Mencionábamos que hace unos días estuvo aquí la vicepresidenta económica del gobierno, doña Nadia Calviño. Hoy seguimos en el análisis político y económico de la jugada con Juan Bravo. Es el responsable de asuntos económicos, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tal
esto?
Hola,
Juan. Hola, ¿qué tal, Pilar?
¿Qué tal esto de Madrid comparado con Andalucía? Aquello era el paraíso, bueno, lo sigue siendo, pero ¿comparado bueno, qué? ¿La experiencia?
Yo creo que sigue siendo igual de ilusionante, porque en Andalucía era cambiar un proyecto de 37 años de gobierno socialista y ser capaz de hacerlo con acuerdo y con consenso y demostrar que Andalucía podía ser esa locomotora económica. Ha pasado, lo ha conseguido el presidente Juanma Moreno, y ahora el reto es decirle a los españoles que hay otra forma de hacer la política, que hay otra forma de llevar la economía de este país y que este país por primera vez tiene la enorme oportunidad de poder liderar a Europa y ahora mismo no lo está haciendo, ¿no?
¿Cuántos años tienes, Juan?
48.
Vale. Los que estáis cerca de la cincuentena, los que la hemos pasado, ¿vamos a cobrar, como apuntaba Pilar, menos pensión que los pensionistas actuales y vamos a trabajar más tiempo?
Bueno, yo creo que las situaciones han cambiado. Cuando hacemos el análisis de las pensionistas de hoy en día, muchos de esos pensionistas pueden ser nuestros padres o nuestros abuelos y sabemos que empezaron a trabajar mucho más jóvenes que nosotros. Pero el reto que tenemos es la economía. Si la economía hacemos bien, tendremos unas pensiones suficientemente dignas para que podamos vivir en condiciones. Y eso es el gran reto que tenemos por delante.
¿Pero no crees que se haga la economía que se haga? Hombre, si se hace mal, sería mucho peor. Pero aunque se hiciera bien, ¿la demografía es inexorable?
Bueno, pero ya hay un elemento sobre el que se puede trabajar, a lo mejor, ya. ¿No? La demografía. No, claro, es que estamos perdiendo niños. O, por ejemplo, una persona que gane 15.000 euros en España, entre lo que aporta él y el empresario, aportan 4.500 euros a las arcas. Si gana 30.000, aportan 15.000. Si nosotros tenemos un índice de desempleo del 12,6, 12,8, más los fijos discontinuos que no están, algo más de 3 millones de parados, si trabajasen y estuviésemos en la media de la Unión Europea y tuviese la oportunidad de trabajar la mitad para quedarnos en la media de la Unión Europea, estarían trabajando 1,6 millones de españoles. Los problemas que estamos hablando serían menos. Si fuéramos el PIB de Italia comparado con el de España, aproximadamente en números redondos es un 50% más. La población de Italia es un 20% más. El PIB de Alemania es tres veces el español y la población es el doble. Hay margen de crecimiento. Ya. Es decir, tenemos una enorme oportunidad. Si somos capaces de hacer eso, tendremos oportunidades. Ahora, si lo que en vez de buscar obtener más riqueza, atacamos a la riqueza y lo que intentamos es poner tantas trabas para que la gente no quiera estar en España, nos encontramos que hace una subasta de renovables de 3.000 megavatios y apenas adjudican, no llega a 50. Se han ido 3.000 millones de inversión de España.
Pilar, tenemos mucha plancha. Dale.
Sí, sí. Yo por terminar de centrar el tema de las pensiones, ¿no? Lo que se está planteando encima de la mesa es trabajar más años, subir la cuota de la seguridad social para ver cómo se va a cobrar algo más de dinero, una generación que va a tener un coste doble. Eso es lo que está encima de la mesa, que somos los que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? Porque va a ser un periodo, según lo que ha dicho el ministro Escrivá, de entre 15 y 25 años para adaptarnos. O tú dices, bueno, pues se pueden hacer dos cosas, tener muchos más niños, yo no veo políticas para incentivar la natalidad, y además, quizá, bajar las cuotas a la seguridad social, que es un impuesto al empleo, ¿o no?
Hay muchas medidas. Fijaros, lo que ha planteado el gobierno en el plan de recuperación eran cuatro medidas, de las cuales ninguna de ellas se ha aplicado en su totalidad y solamente cuentan la parte buena, que es decir, subimos las pensiones, el IPC, el 8,5, y sin embargo no cuentan que, por ejemplo, la ampliación a 35 años, que era lo que planteaban inicialmente para el cómputo de la pensión, significaría, según estudios del Banco de España, para que nadie pueda decir que son opiniones del Partido Popular, el gobernador del Banco de España decía que eso era bajar las pensiones o las nuevas pensiones tendrían un 8,2% menos de poder adquisitivo. Yo creo que cuando gobernó el Partido Popular se consiguió que los pensionistas no perdiesen poder adquisitivo, que las cuentas estuviesen equilibradas, que en Europa no les preocupase las pensiones españolas y ahora, sin embargo, Gentiloni recientemente, creo que fue la semana pasada, el comisario dijo que no le preocupan las pensiones españolas en los próximos años, pero sí que le preocupan en las próximas décadas. Entonces, cuando alguien hace esta responsabilidad, tiene que hacerlo en esa línea. Es verdad que se amplió la pensión hasta los 67 años, pero a mí lo que me preocupa es que de lo que están contando solamente cuentan partes parciales y solamente una parte la quieren contar, es decir, subir la base máxima de cotización del empleo, de la cotización a la seguridad social, lleva más ingresos, pero también llevará más gastos. Y ahora lo que ha anunciado es que van a subir las cotizaciones, pero no va a subir la pensión. Eso produce desequilibrio sí o sí, y sin embargo va a generar enormes problemas, ¿no?
Estamos repasando en clase de economía la situación nacional con Juan Bravo, responsable de asuntos económicos, vicesecretario general del Partido Popular. Hablando de impuestos, con la que está cayendo y con ese panorama, ¿es posible bajar impuestos y cuáles?
Vamos a ver. Aquí lo primero que hay que hablar es cuando hablamos de bajar impuestos o subir impuestos, parece que hacemos una cuestión ideológica. Se ha convertido en algo así, ¿no? Y sin embargo, Portugal baja impuestos y es un gobierno de izquierdas. En algún caso, la legislatura anterior gobernado con Podemos. Alguien quería comparar Listras con lo que había, con lo que defendía el Partido Popular. Y lo que le pasó a Listras es el Partido Socialista del presidente Sánchez. Es decir, tenía 420.000 millones de euros, de libras, perdón, de deuda generada, anunciaba 150.000 millones más de gasto, sin ninguna reforma, sin ningún cambio en el país, confiando todo en que iba a crecer la economía y con alguna bajada de impuestos. Entonces, evidentemente los mercados no le creyeron. Es lo que tenemos aquí. O sea, hay un gasto descontrolado. No se aprovecha para intentar embridar esa parte de gasto político superfluo y el resultado es que la deuda está descontrolada y cada cuando suben los tipos de interés tendremos problemas. ¿Qué margen tenemos para los impuestos? Primero, el impuesto tiene que proteger al inversionista, al inversor, tiene que proteger al ahorrador y cuando tú bajas impuestos tienes que buscar algo. Por ejemplo, si queremos una apuesta en el I+D+I, hagamos un beneficio fiscal que favorezca a los que inviertan en I+D+I. Si queremos natalidad, hagamos medidas que favorezcan la natalidad a los que tienen hijos. Ese tipo de medidas. Y cuando bajemos impuestos, tiene que estar con la orientación clara de conseguir algo. Pero pensemos que todo no es a base de bajar impuestos, sino también de ahorrar, de gestionar mejor el dinero público.
Gasto.
Bueno, claro, pero es que quizá, Juan, tú dices, bueno, vamos a incentivar a aquellos sectores que pueden crear un empleo mucho más rico, ¿no? Y que nos permita crecer de forma más sostenible. Pero no has hablado ni de reducir el gasto público,
bueno, acabo de apuntar buscar, al final.
Ni de buscar la eficiencia.
Claro,
porque para reducir los impuestos, además de no sé, premiar a algunos sectores, igual habría que buscar criterios de eficiencia y reducción de gasto.
Sí, cuando nosotros nos preguntan cuáles son las líneas del Partido Popular en economía, os resumiría en 6. Una fiscalidad para el empleo, el crecimiento y la inversión, una reducción del gasto político superfluo, una simplificación de trabas administrativas y burocráticas y una reforma de la administración, mejora en la gestión de los Next Generation, de los fondos europeos, tenemos un marco de 200.000 millones de euros de aquí al año 2027, crecimiento y empleo. Entonces, como bien dices, nosotros la primera medida que se ha adoptado en Andalucía y que marcó el presidente Juanma Moreno era el control del gasto público. Y ahí hay mucho margen de mejora. No sé si lo que dice el Instituto de Estudios Económicos, que habla de 60.000 millones, o lo que dice el AIREF en el control de las subvenciones, que habla de 20 o 25.000 millones de euros. Pero que tenemos margen. Imaginemos que nos quedamos con un 25% de lo que dice el Instituto de Estudios Económicos, 15.000 millones. Es el tema de las pensiones, por ejemplo. Entonces, la clave no es gastar más, es gastar mejor. Fijaros, cuando se habla de la sanidad, se mide por lo que gastamos en sanidad. Pero si la clave no es gastar más... Si la clave es gastar mejor, hay que mirar las listas de espera, cuántos médicos tenemos disponibles, cuál es el servicio que se presta a la ciudadanía. No todo se vincula. Parece que en este país hemos entrado en una dinámica, cuanto más gastas es mejor. No, en las empresas cuanto más gastas no es mejor, sino cuanto mejores resultados tienes.
Hace 48 horas estuve un buen rato charlando de economía con el profesor Luis Garicano en Nueva York.
Un fenómeno.
Y me dijo un tipo al que se le rifan en Singapur, en Washington, en Colombia o en Londres, pues tiene que ser un... En fin.
O fuera de serie.
Y me dijo una cosa, yo le preguntaba, oye, cuando se acabe la guerra, esto ya se baja el sufle automáticamente. Dijo, se baja en gran medida el sufle, seguro, ojalá sea pronto. Pero hay dos otros problemas estructurales de España que son intrínsecamente españoles. Y te los pregunto tipo test, a ver si podemos responderlo, Juan.
Venga.
Uno, la deuda. ¿Cómo?
Con el control del gasto público.
¿El déficit?
Con el control del gasto público.
¿Ese es el bálsamo de fierabras?
No, control del gasto público y crecimiento. Es decir, tenemos margen. Yo, si queréis, entramos a algún sector. El tema de la energía es fundamental, pero es una fuente de riqueza importantísima. Las renovables, solamente en Andalucía teníamos proyectos por 18.000 millones de euros. Esos son 4.000 millones en impuestos de recaudación.
El paro. O sea, que sigamos teniendo... El paro, los propios presupuestos y la propia OCDE te digan que vamos a tener el 13% y que vamos a seguir teniendo el 13%, me parece un escandalazo.
Pero es más escándalo aún que te digan que no tenemos médicos, que te digan que hace falta 200.000 ingenieros de aquí al año 2030, que para contratar conductores de autobús haya que contratarlos en Cabo Verde o en Marruecos. Es decir, hay un gap entre los 3 millones, 3 millones y pico, y el mercado laboral. Eso hay que corregirlo. Eso es el gran objetivo. Con formación profesional dual, Ese es lo que tenemos que trabajar, porque si tuviésemos en vez de 3 millones, la media de la Unión Europea, 1,5 millones, es que gran parte de los problemas no serían problemas. Entonces, esos son los retos. Por eso yo planteamos desde el Partido Popular la necesidad de reformas. Llega el momento de hacer... Mira, los fondos europeos son una fuente importante para ello, pero recordemos que en el año 86 Felipe González, con los fondos europeos y con reformas, transformó este país. En el año 98 a 2002, Aznar, con los fondos europeos, la entrada de Maastricht, consiguió un cambio importante. Y ahora es la tercera fase que tenemos. Y ahora mismo, como sabéis, no se está haciendo. Y esos son los retos: la deuda, el déficit y el empleo.
Pilar.
Sí, yo te escucho, Juan, y tú hablas de formación. Yo creo que se está invirtiendo en este país cientos de millones de euros en formación, pero la realidad que tú acabas de describir es que hay 3 millones de parados y que hay sectores en los que se buscan 100.000, 200.000 personas para trabajar. Y entonces, la gente no lo entendemos. O sea, ¿cómo puedes tener 3 millones de parados, que haya demanda de empleo en sectores, que haya dinero para la formación y que no estén trabajando la gente en esos puestos de trabajo?
Es que ese es el resumen. Mira, tú ves Portugal. ¿Sabéis las propuestas que hizo el presidente de Portugal, el primer ministro, eran de bajadas de impuestos, pero selectivas? Por ejemplo, le dijo a los empresarios: oiga, el que contrate a un graduado y le pague 1.300 y pico euros, prácticamente el doble del salario mínimo interprofesional de Portugal, yo le daré beneficios fiscales. O sea, yo quiero hacer dos cosas. Primero, yo con el empresario vamos a buscar generar empleo, y en segundo lugar, quiero mandar un mensaje a los jóvenes: el que esté formado va a tener muchas más oportunidades que en el que no esté formado. Imaginaos la diferencia con lo que está pasando en España. Entonces, el reto es casar eso, pero si nosotros decimos que las empresas son malas, que las grandes empresas también son peores aún, que solamente desde lo público se arreglan las cosas, y la mayor generación de empleo se ha generado en lo público, y lo dice alguien que es funcionario, quiero que no se me vea como un ataque.
Funcionario de Hacienda.
Funcionario de Hacienda.
Hay gente para todo, ¿eh?
Algunas cosas malas tenemos
que
tener.
Los funcionarios de Hacienda han sido muy exitosos en este país.
Sí, mi hijo
uno más que otro.
Sí, mi hijo en plan de broma me dice: papá, antes inspector de Hacienda, ahora político, la cosa va peor.
O sea, degenerando.
pero es verdad que el gran reto que tenemos...
Oye,
es...
hubo uno que llegó a presidente.
Sí, el presidente Aznar, por supuesto, y es un orgullo para todos los inspectores, sin lugar a dudas. Pero lo que decías, este tema del empleo es el gran reto, pero hay que hacerlo de esa manera. Recientemente a Antonio Banderas le preguntaba en una entrevista cuál era la diferencia principal entre Estados Unidos y España. Y decía: oye, que el 75% de alumnos en Estados Unidos quieren ser empresarios y el 25% funcionarios. Y esa misma encuesta hecha en Andalucía hace unos años decía que era justo lo contrario. Decía él: con el 75% de los jóvenes quieran ser funcionarios, no hacemos país. Tenemos que intentar involucrar, pero eso no se hace desde la administración. Eso se hace con una integración total del empresariado, del autónomo, del emprendedor en la universidad, en la formación profesional dual y en la educación desde muy pequeñitos, y no inculcarles que el empresario es malo.
Juan, en este rato de charla, en un par de ocasiones, has dicho ya algo así como: no estamos generando interés para que vengan, no estamos generando atracción para el inversor. Sin embargo, en Sagunto se va a implantar la megafactoría de las baterías. Oye, hay que aplaudir hasta con las orejas. Y en Barcelona la de los microchips. Y Madrid, desde el punto de vista de inversiones extranjeras, va como un tiro.
Va como un tiro Madrid. Y te explico.
No, los otros dos casos también son verdad, tanto sí. Sagunto como Barcelona, en esas dos factorías.
¿Cuánto dinero habíamos puesto para esas factorías en España? En el PERTE, el vehículo eléctrico, 2.900 millones. ¿Cuánto hemos adjudicado? 880, 900. Con lo cual no hay tanto atractivo, ¿no? Habíamos puesto 2.900 encima de la mesa. Ya. Y en esos proyectos se ha conocido ayer que, como las pymes tienen que aportar unos avales, está habiendo muchos problemas con esa aportación de avales por parte de las empresas. Con lo cual veremos a ver si esos proyectos salen o se caen, porque son de integración. Qué casualidad que Madrid, que tiene una mentalidad abierta, que no discrimina a nadie, que todo el mundo es bien recibido, que se anima a las empresas, o en Andalucía, en el que las puertas abiertas, se ha hecho el Día del Empresario, nos reunimos con los empresarios, hemos hecho en Andalucía una unidad aceleradora de proyectos para atender a las empresas, se ha simplificado las trabas administrativas y burocráticas, en Madrid se ha hecho la unidad de mercado, en Madrid quieren venir. ¿Por qué la gente quiere ir a Portugal? Porque hay un 23% más de personas que se han ido a Portugal, españoles, desde que gobierna Pedro Sánchez. Esa es la reflexión. Realmente, ahora, que tengamos una enorme oportunidad de atracción, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, el teletrabajo, las condiciones, las oportunidades, pero ahora
la
mismo,
calidad de vida.
Pero si tú vienes aquí y lo único que recibes son impuestos, más cotizaciones, menos competitividad, y además te cambian las normas, cada 2 meses hay una norma nueva que siempre te pone a peor, esa falta de seguridad jurídica, el español, mejor o peor, se tendrá que aguantar. El que viene de fuera, como no lo entiende, busca otros entornos. Lo que decía, la inversión de energía renovable, la última subasta, eran 3.000 megavatios. Si creemos en las renovables, es la apuesta decidida. Y no. hoy en día hayan ejecutado más Holanda que España.
Pilar.
Ahora que hablas del tema este de la energía, ¿tú qué piensas del hidrógeno verde y del Barmar que se va a presentar, creo que es la semana que viene, ¿no?, con el presidente Macron y el presidente portugués en Valencia?
Lo del Barmar, habría que compararlo primero con el MidCat. Mira, cuando nosotros llegamos con nuestro plan energético que le presentamos al gobierno, con las propuestas que creíamos que eran buenas para este país, ellos estaban en contra del MidCat. Después dijeron que sí, el MidCat para el gas. Y dijimos, bueno, el gas, pero también pensemos en el hidrógeno. Ah, vale, sí, el hidrógeno. Y ahora, al final, se ha desviado otro proyecto que tardará 6, 7 u 8 años, cuando el otro podría ser mucho más rápido, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tenemos una enorme oportunidad de liderar Europa vinculado a las energías, y sobre todo a las energías renovables. Tenemos unas condiciones, no sé si tenemos mérito en España o no, pero tenemos sol, tenemos viento, y todo lo que deriva de ello, que por ejemplo es el hidrógeno, son las baterías, y posibilidad de desarrollar una industria que nos haga líderes, porque estamos viendo la energía, lo que supone, a partir de la energía, industria, a partir de la industria, buenos empleos, buenas retribuciones, y esa posibilidad de liderar todo eso con el I+D+I, con la innovación, con la investigación, con el desarrollo y todo lo que pueda arrastrar. Ahora, ¿estamos poniendo las bases de eso? Decías la fábrica de baterías de Valencia, que se iba por dos veces y al final han tenido que poner dinero, pero hay 2.900 millones y han ido 880. O sea, que no somos un país que la gente esté loca por venir ahora mismo.
Capítulo impuestos y también tipo test. ¿Por qué no va a funcionar el impuesto a la banca, según el PP?
No, funcionarle va a funcionar para recaudar. Otra cosa es que posiblemente se lo recurran, como ya han anunciado alguna entidad financiera. Entonces, este gobierno lo recaude y posiblemente el nuevo presidente, que será fijo, lo tenga que devolver. Con lo cual, un agujero en las cuentas.
El impuesto a las eléctricas o energéticas.
Porque Europa lo que dijo es sobre los beneficios extraordinarios. Y lo que aquí hemos grabado es la facturación. Y no tiene nada que ver. Una empresa puede facturar 1.000 millones de euros, tiene 50 millones de pérdidas, paga 12 millones con el impuesto español, con el impuesto europeo, cero. Esa misma empresa que factura 1.000 millones de euros y gana 200 millones, con el impuesto español paga 12 millones. Lo mismo gane o pierda, con el impuesto europeo 66. Lo que decíamos es, si ponemos lo mismo que en Europa, hay neutralidad y positiva.
¿Y el impuesto a los, entre comillas, ricos, las grandes fortunas?
No, el impuesto patrimonio bis. Es que es el impuesto del patrimonio bis, porque surgió a los 3 días de que el presidente Juanma Moreno anunciase que se quitaba en Andalucía. Cuando la ministra Montero, en verano, cuando lo propuso Podemos, dijo que eso no era un impuesto que había que poner en España. O sea, fue acción-reacción. Uh-huh. Eso lo que hace es expulsar gente de nuestro país. Macron, cuando quitó el mínimo del impuesto de patrimonio, lo hizo porque tenía un informe que le decía que de Francia habían salido 60.000 personas y 200.000 millones de capitales. Si Francia, Italia y Portugal no tienen el impuesto del patrimonio, nosotros competimos. Eso a veces se nos olvida a la gente. Nosotros competimos. Y tenemos que hacer una fiscalidad atractiva para que la gente vea en España las oportunidades que tenemos.
Casi, casi la última, Pilar.
Sí, tenerte aquí y no hablar de crispación política sería para nosotros. Sí. En fin, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas faltas de respeto, de educación, de insultos? ¿Qué está pasando en el Congreso?
Bueno, yo creo que cuando se intentan poner etiquetas de buenos y malos, de izquierda, de derecha, de intentar hacer ver cara a la sociedad cosas que no son, pues yo creo que se generan esas tensiones que provoca esta situación. Nosotros, humildemente, el presidente Feijóo le propone al presidente Sánchez y le hacemos un documento por escrito de lo que serían las propuestas en el ámbito económico. Le hace una propuesta en el ámbito de defensa. Le hacemos una propuesta en el ámbito energético. Yo creo que eso son las maneras, pero también creo que hay que intentar. Miren, en Andalucía, cuando llegamos, lo primero que dijo el presidente Moreno es, cuando hagamos los presupuestos, las enmiendas de todos los partidos se tienen que aprobar, y se aprobaron. Eso es intentar llegar a acuerdos, llegar a consensos, intentar construir país. Lo otro es intentar generar para hacer a unos buenos y otros malos.
La ultimísima, casi casi a modo de postdata. Desde el punto de vista político, ¿os preocupa que funcione la fórmula de la crispación? Yo recuerdo aquella entrevista con Zapatero, que alguien dijo, hace falta crispar, hace falta tensar esto para calentar, para movilizar. ¿Os preocupa? Igual funciona.
Yo lo que le preocupa a los españoles es que el país arranque y que el país funcione y que aproveche los fondos europeos y que los jóvenes tengan oportunidades y no leamos que más de un 45% de los que trabajan tienen ingresos inferiores a 1.000 euros o que los jóvenes no están encontrando. Nosotros no vamos a entrar en crispación, nosotros vamos a entrar en propuestas para que la gente vea que tienen un gobierno, pero que existe otras formas muy distintas de hacerlo, que lo hemos hecho en otros momentos y que creo que tenemos un proyecto para este país, que es lo que realmente te lleva a votar a un partido o a otro, independientemente de izquierdas, derechas, buenos y malos. No sé, esa división no nos van a encontrar. Y en Andalucía es el ejemplo claro de que se puede hacer.
Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Dejaron la tarjeta por lo de Hacienda, más que, en fin, ya veremos. Gracias, Juan, mucha suerte.
Muchísimas gracias, muy buenas noches.